Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión de física para ingenieros y hoy vamos a trabajar los temas 31 y 32, que constituyen ya los últimos temas del módulo 2, la P2. Por lo tanto, la P2 tiene lugar hasta el tema 32. Ya sabéis que los ejercicios, la prueba, en este caso, tiene una larga duración, ¿no? Visto que es del 11 al 21, de todas formas os enviaré un correo con las fechas exactas y el horario, aunque lo tenéis en uno que envía al principio del curso, ¿vale? Bien, hablamos de corriente alterna y la forma de representar un generador de corriente alterna es lo que tenéis aquí, es este círculo y un medio infinito, ¿no? Como veis, ¿no? Una corriente alterna es aquella que cambia de signo periódicamente, puede ser una función cosinusoidal, como veis aquí, ¿no? V igual a una V máxima por el coseno de omega t, ¿vale? Fijaos, esta V minúscula también se le llama voltaje instantáneo porque depende del tiempo. Esta V mayúscula sería el voltaje máximo, la máxima amplitud del voltaje, de la tensión. Y omega sería la frecuencia angular. Ya sabéis que omega es 2πf o 2π partido por t. Bueno, la corriente alterna sinusoidal, ¿no? Aquí tenéis una corriente instantánea, la I minúscula como intensidad instantánea, la I mayúscula es la amplitud de la corriente, que es constante. La que depende del tiempo es la intensidad instantánea, la I minúscula. La I mayúscula es el valor máximo de la intensidad. Omega es la frecuencia angular y T es el tiempo. ¿Vale? Fijaos aquí la representación a la izquierda del voltaje, ¿no? En función del tiempo, donde tenemos un semiperiodo positivo y otro semiperiodo negativo, ¿no? Pasa de un valor cero a un valor máximo, disminuye, negativo, etc. Y eso es una función periódica, ¿vale? La corriente alterna se suele representar con fasores, es un diagrama de vectores en el plano XY. Fijaos que lo que hacemos es que la intensidad máxima estaría representada con este fasor y, ¿lo veis? Esta máxima amplitud y la proyección sobre el eje X sería y máxima por coseno de omega t, ¿no? Sería el valor de la intensidad en ese instante determinado, ¿vale? Si nosotros desplazamos este fasor, ¿no? Dando vueltas en la velocidad angular omega, iremos obteniendo los distintos valores de la intensidad instantánea, desde un valor máximo a un valor nulo y así sucesivamente. El valor cuadrático medio de una intensidad, ¿no?, es la intensidad máxima o amplitud de la corriente dividido raíz de 2. ¿Vale? El valor cuadrático medio del voltaje sinusoidal, o lo que se llama también voltaje eficaz, y antes también se le llama intensidad eficaz, ¿no?, es el valor máximo, la amplitud del voltaje, partido raíz de 2. Es que los amperímetros y voltímetros lo que nos miden siempre son los valores eficaces o valores cuadrático medio, tanto de la intensidad como del voltaje. Un voltímetro o un amperímetro no nos va a medir la intensidad del voltaje en función del tiempo, ni el valor máximo. Nos mide el valor cuadrático medio del voltaje o de la intensidad. Bien, si tenemos un circuito de corriente alterna con una resistencia, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Si la intensidad de la corriente I es la intensidad máxima por coseno de omega t, ¿no? ¿Vale? El voltaje instantáneo o el VR es I por R, la ley de Ohm. Y tendríamos esta expresión donde el producto de I máximo por R sería la amplitud del voltaje o voltaje máximo. La amplitud del voltaje, VR, sería I, la intensidad máxima o amplitud de la corriente, por la resistencia. Démonos cuenta que esa amplitud del voltaje es constante. Lo que depende del tiempo es el voltaje instantáneo, V sub R minúscula, ¿vale? Aquí hemos representado la intensidad que va de A a B, de más a menos, pero está claro que cuando cambie de signo tendremos la polaridad cambiada, porque eso es una corriente alterna que va cambiando de sentido periódicamente, cada semiperiodo. Aquí tenéis la gráfica del voltaje y de la intensidad en función del tiempo, donde se ha representado en el extremo, ¿no?, para tiempo cero, los valores máximos o de máxima amplitud del voltaje y de la intensidad. Y al depender con el tiempo, como disminuye ambas magnitudes físicas, van disminuyendo, ¿no? Y tenemos esa variación periódica, ¿no?, esa función periódica, donde la intensidad, esa intensidad instantánea, es la intensidad máxima por coseno de omega t, ¿no? Y el voltaje instantáneo es el voltaje máximo o máxima amplitud por el coseno de omega t. ¿Qué nos está diciendo esto? Es muy importante que la corriente está en fase con el voltaje. En el mismo instante en que el voltaje y la intensidad es máxima, es máxima. En el mismo instante ambas magnitudes son máximas y en el mismo instante son nulas el voltaje y la intensidad. Fijaos aquí a la derecha este diagrama de Fasores donde están en fase el voltaje y la intensidad. El voltaje instantáneo sería la proyección sobre el eje X y la corriente instantánea la proyección sobre el eje X. Y los valores máximos, ¿no?, me lo da el fasor de voltaje, el fasor de corriente que estaría dando vueltas a una velocidad angular omega en este plano XY. ¿Qué pasa cuando tenemos una bobina? Pues ya vimos en el tema anterior que cuando tenemos una corriente continua en una bobina ideal de resistencia nula, ¿vale?, pues ahí no ocurre nada, no ocurre nada, no hay ninguna caída potencial. Solo cuando se produce, cuando una bobina está en el seno de una corriente alterna. Si nosotros tenemos una corriente alterna, como hemos dicho, el tipo I igual a I máxima por coseno de omega t, ¿no?, VL, la caída de potencial, ¿no?, en los extremos de la bobina, es L, el coeficiente de autoinducción, por la derivada temporal de la intensidad con respecto del tiempo. Hacemos esta derivada temporal y nos queda VL menos I omega L seno de omega t. Esta I omega L que tenemos aquí abajo sería VL, la amplitud, el valor máximo del voltaje, ¿no?, de la bobina. Y L omega, veremos después que le llamaremos la reactancia inductiva de la bobina, el producto del coeficiente de autoinducción por omega. Nos tenemos que dar cuenta que ahora el voltaje y la intensidad ya no están en fase. Una tiene una función coseno de omega t y la otra menos seno de omega t. Hablar de menos seno de omega t es lo mismo menos seno de omega t es lo mismo que coseno de omega t más pi medios. Coseno de omega t más pi medios, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Entonces hay un desfase de 90 grados de pi medio radianes entre el voltaje y la intensidad. Decimos que el voltaje está adelantado una fase de 90 grados o de pi medios con respecto a la intensidad. Fijaos en la gráfica B, ¿no? Cuando en un instante, cuando el voltaje es nulo, vemos que la intensidad es negativa, el máximo valor negativo. Y cuando el voltaje es máximo, positivo, la intensidad es nula. Entonces en el C, en el diagrama de Pastores, ¿no?, de la figura C, vemos cómo la amplitud de la intensidad, que es el valor máximo, el fasor de corriente y el fasor del voltaje están desfasados 90 grados. Y de hecho está adelantado una fase de 90 grados, ¿no?, el fasor de voltaje con respecto al fasor de intensidad, 90 grados. La proyección sobre el eje X de dichos fasores nos dará los valores instantáneos de la intensidad y del voltaje, ¿no?, en función del tiempo. Aquí tenemos lo que hemos comentado previamente, la amplitud del voltaje a través de un inductor, ¿no?, es la amplitud de la corriente por lo que se llama la reactancia inductiva. El voltaje y la corriente en el inductor no están en fase, cuidado, ¿eh? Esa ecuación que tenemos aquí de los valores de las amplitudes del voltaje y de la intensidad no nos está indicando que estén en fase, sino que nos están dando una relación entre la amplitud del voltaje, la amplitud de la intensidad y la reactancia inductiva. El voltaje y la corriente solo están en fase en sistemas de resistores con resistencias. Y vamos ahora a introducir, para el caso de los condensadores, de los capacitadores, en corriente alterna, a través de un capacitador, la carga en realidad no se puede desplazar a través del capacitador, porque sus placas están separadas, pero conforme el capacitador se carga y se descarga en cada instante, hay una corriente I que entra en una placa, ¿no?, y una corriente I que sale de la otra placa. Y en definitiva, una corriente de desplazamiento igual entre las placas. ¿Eh? Acordaos cuando hablamos de corriente de desplazamiento. Por ello es frecuente que se hable de corriente alterna a través de un capacitador. Un capacitador lo que hace es almacenar y ceder energía eléctrica periódicamente. Y un inductor, una bobina, lo que hace es almacenar energía magnética cuando aumenta la intensidad y ceder energía magnética cuando disminuye la intensidad. Aquí tenéis un circuito de corriente alterna con un capacitador. Ya sabéis que un capacitador en un circuito de corriente continua lo único que puede hacer es cargarse y después descargarse, y nada más. ¿Vale? Aquí hemos puesto en la figura A, ¿no?, como la corriente se desplaza de izquierda a derecha, de más a menos, ¿no?, siempre de más a menos, potencial. Y cómo son las gráficas, ¿no?, la gráfica voltaje e intensidad. Es que ahora va a resultar que el voltaje está retrasado una fase de 90 grados con respecto a la intensidad. Si veis esta gráfica, ¿no?, veis la amplitud de la intensidad y la amplitud del voltaje del condensador. Acordaos que la capacidad es carga partido por V. Luego V, eso sería la amplitud del voltaje, sería la Q, la carga, partido por la capacidad. ¿Vale? Sería la amplitud de voltaje, el máximo voltaje, ¿no? Bien, entonces fijaos cómo se produce un desfase de 90 grados porque el voltaje está retrasado en una fase de 90 grados con respecto a la intensidad. No confundamos con el caso de la bobina, que era al revés, porque una bobina producía un adelanto de su diferencia de potencial con respecto a la intensidad de 90 grados. El condensador es lo contrario, un retraso, ¿no? Fijaos cómo aquí la intensidad en tiempo cero tiene un valor máximo, la máxima amplitud, y el voltaje es nulo. ¿Vale? La curva del voltaje se atrasa con respecto a la curva de la corriente en un cuarto de ciclo, 90 grados. ¿Vale? Y aquí tenéis, ¿no?, el diagrama de Fasores, la intensidad y la intensidad, la amplitud de la intensidad y la amplitud del voltaje. Y las proyecciones otra vez sobre el eje X serían los valores instantáneos en función del tiempo en cada momento, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no?, que está retrasado el voltaje con respecto a la intensidad, una fase de 90 grados. ¿Vale? Y VC, esta VC es igual a I por 1 partido C omega. Y 1 partido C omega es lo que se llama la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva. 1 partido C omega es la reactancia capacitiva. ¿Vale? Insistimos que el voltaje y la corriente en un capacitador no están en fase, ¿vale? Este resumen de fórmulas es muy interesante, ¿no? ¿Cómo estamos relacionando las amplitudes del voltaje en un resistor, en un inductor y en un capacitador? Serían las amplitudes o valores máximos relacionados con la amplitud de la intensidad y la resistencia, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva. Pero los valores instantáneos, del inductor y capacitador no están en fase. Acordaos, el valor instantáneo del voltaje está adelantado pi medios y del capacitador retrasado pi medios. ¿Vale? Este cuadro creo que lo resume muy bien y es muy útil para hacer ejercicios, etcétera. ¿Vale? Bueno, si tenemos un circuito RLC en serie, ¿no? Como veis aquí, resistencia, bobina y capacitador, ¿no? Y hacemos un diagrama, aquí tenemos dos diagramas de Fasores, uno en que la reactancia inductiva es más mayor que la reactancia capacitiva. Y por lo tanto, el voltaje resultante está adelantado con respecto a la intensidad en un ángulo phi, como veis aquí. Sin embargo, si la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva, ¿no?, el voltaje está retrasado en la fase phi con respecto a la amplitud de la intensidad. ¿Vale? Tenemos un ángulo negativo ahí, un ángulo negativo, mientras que en otro caso sería un ángulo positivo. En este diagrama de Fasores se podríamos representar, ¿no? Representamos los valores máximos o la amplitud del voltaje en el resistor, inductor y capacitador, ¿no? Y tenemos el valor máximo o amplitud del voltaje, ¿no? Y después, en función del tiempo, serían las proyecciones sobre el eje X, Las proyecciones sobre el eje X. La impedancia, claro. Es que si nosotros calculásemos por Pitágoras qué valdría, ¿no?, lo que multiplica a la intensidad, ¿no?, en esa composición de vectores, ¿no?, o de Fasores, como le queramos llamar, ¿no?, esta V sería igual a I por raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, donde este término que veis aquí, que se representa con Z, se llama impedancia del circuito. Y esa diferencia XL menos XC se le llama la reactancia del circuito. La reactancia del circuito XL menos XC, que es la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Pero que pensáis que esto está elevado al cuadrado. El resultado final me va a dar igual si es más grande XL que XC. Lo que sí me va a cambiar sería el ángulo de desfase, si uno es más grande que el otro, ¿no? Pero el valor de la impedancia, que tiene que ser un valor positivo, ¿no? Fijaos que tiene esta suma de cuadrados, ¿eh? Esa Pitágoras, ¿eh? Z sería la impedancia. Claro, si faltase alguno de estos elementos, si faltase un resistor, si faltase la bobina, el inductor o faltase el capacitador, se eliminaría y nos quedarían solo dos elementos. Y la impedancia de mi circuito sería con esos dos elementos exclusivamente. ¿Vale? Y si solo hay uno, pues la raíz cuadrada de eso al cuadrado es ese parámetro. Y es muy importante, bueno, el ángulo de desfase del voltaje con respecto a la intensidad, ¿no? Que sería el cociente, también lo podemos poner, este tangente de phi, de la reactancia partido por R, siendo la reactancia XL menos XC partido por R, siendo XL L omega, como veis aquí, XC 1 partido C omega. ¿Vale? De manera que si nosotros representamos la intensidad, se suele representar sobre el eje X, ¿no? En ese diagrama de Fasores, la intensidad como la intensidad máxima o amplitud, ¿no? De la intensidad por coseno de omega t, el voltaje o la tensión, ¿no? Sería el voltaje máximo, ¿no? Por coseno de omega t más phi. ¿Vale? Veremos después en qué casos ese desfase es nulo. Bueno, lo podemos comentar ya. Ese desfase será nulo cuando la reactancia será nula. ¿Y cuándo será nula la reactancia? Cuando XL sea igual a XC. Entonces es lo que se dice que el circuito está en resonancia. Lo veremos dentro de un momento. Cuando el circuito está en resonancia, la impedancia es mínima y la intensidad que circula es la máxima posible que puede tener el circuito, porque la impedancia es mínima. Vamos a ver ahora potencia en circuitos de corriente alterna. Esto también es muy importante, además fue pregunta de examen el año pasado, con algunas cuestiones. Aquí tenéis las gráficas corriente, voltaje y potencia en función del tiempo para un resistor, para un inductor y para un capacitador. Y para un circuito cualquiera, ¿no?, que tenga los tres elementos. Nos damos cuenta que cuando tenemos un resistor únicamente, el producto V por I siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Fijaos, porque están en fase. Fijaos como V por I, que es la curva negra, ¿no? La P, ¿no?, siempre va a ser positivo, ¿no? Y por lo tanto, la potencia media sería el valor medio de V por I, ¿vale? Un medio de la amplitud de I por V. ¿Vale? Siendo I y V el valor de la amplitud. Esto sería el valor medio. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora bien, si tenemos un inductor puro, exclusivamente, nos tenemos que dar cuenta que al haber un desfase entre el voltaje y la intensidad, cuando el voltaje es positivo, la intensidad es negativa. ¿Vale? Y viceversa. Cuando el voltaje es negativo, la intensidad es positiva. Entonces, en un inductor o en un capacitador, fijamos a la derecha, para el caso de un capacitador, el voltaje, también el producto V por I, ¿no?, son combinaciones, ¿no?, positivo y negativo. Cada semiperiodo, ¿no?, cada semiperiodo tenemos el mismo valor del producto V por I, pero uno positivo y otro negativo. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Pues esto implica que si cada semiperiodo la potencia es positiva y negativa con la misma curva, que la potencia media será nula. Que la potencia media será nula. Y por lo tanto la potencia media, ¿no?, disipada, la potencia media consumida por un inductor y por un capacitador, siempre es nula. Porque cada semiperiodo va cambiando de signo la potencia. Tiene el mismo valor, la misma curva, de la potencia, fijaos, ¿no? En un periodo, aquí tendríamos, por ejemplo, voy a poner en rojo, positivo, negativo en un periodo. Perdón, al revés lo he puesto, ¿no? Negativo, positivo, en un periodo, ¿no? El periodo es esto, ¿eh? En un periodo, ¿no? El valor medio de la potencia sería cero. E igual ocurre con en un capacitador. Positivo, negativo. ¿No? ¿Lo veis? Como la potencia media será nula. Porque al multiplicar V por I, ¿no? Tenemos una función que es positiva y negativa cada semiperiodo. En un circuito cualquiera, la potencia media sería un medio de VI por coseno de phi. O también se puede representar como el voltaje cuadrático medio por la intensidad cuadrática media por coseno de phi. El coseno de phi se le llama también factor de potencia. Factor de potencia, ¿vale? Y de hecho, en el caso de un resistor, la potencia disipada en un resistor es R y RMN al cuadrado. R por I, RMN cuadrado, es la potencia disipada por efecto Joule. Es decir, esta potencia en un resistor es lo mismo que un medio de I por V, o V por I, siendo I y V la amplitud, ¿no?, del voltaje y de la intensidad. ¿Resonancia en los circuitos de corriente alterna? Bien, eso ya lo hemos comentado antes, un circuito se dice que está en resonancia cuando su reactancia es nula. Y por lo tanto la impedancia es mínima, porque si XL menos XC es igual a cero, ¿no? Tenemos que la impedancia es igual a la resistencia, estaríamos aquí, ¿eh? XL igual a XC. Esto se puede conseguir modificando la frecuencia, y la frecuencia a la cual tiene lugar la resonancia se le llama frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia es L omega igual a 1 partido C omega, omega igual a raíz cuadrada de 1 partido por LC, donde omega es 2 pi por la frecuencia, raíz cuadrada de 1 partido por LC. La frecuencia es 1 partido 2 pi, 1 partido por LC. 1 partido por LC, siendo la frecuencia. ¿Vale? Entonces lo se llama la frecuencia de resonancia. En esta frecuencia de resonancia la impedancia es mínima y la intensidad es la máxima posible. Fijaos el pico de intensidad. ¿Vale? Es decir, claro, si yo tengo un circuito R y tengo un circuito RLC, la intensidad va a disminuir. Pero si yo consigo tenerlo en una frecuencia de resonancia, la intensidad no va a cambiar porque la contribución de la reactancia será nula. Creo que nos interesaría siempre, ¿no? Que la contribución de la reactancia sea nula, para que no exista desfase entre el voltaje y la intensidad. Esta frecuencia angular es lo que se llama la frecuencia de resonancia, que es igual, pues depende de la inductancia y la capacitancia, del coeficiente de autoinducción y de la capacidad del capacitador o condensador. Aquí veis una gráfica de la amplitud de la corriente en función de la frecuencia angular para un circuito RLC en serie, con V igual a 100 voltios, L igual a 2 henrios y C igual a 0,5 microfaradios, para tres valores de resistencia. Y os dais cuenta que cuanto menor es la resistencia, ¿no?, más alta y pronunciada es la curva de resonancia en la corriente cerca de la frecuencia angular. ¿Eh? Interesante, ¿no? Bueno, transformador. Un transformador, ¿no?, lo que hace es modificar en función del número de espiras del bobinado que tenga cada parte del núcleo de hierro, ¿no?, el voltaje de menor a mayor voltaje o viceversa, ¿no? Aquí tendríamos un transformador idealizado, el embobinado del primario está conectado a una fuente de corriente alterna y el secundario a una resistencia, ¿no? la fuerza electromotriz inducida, ¿no? En el primer embobinado sería menos la derivada del flujo, ¿no? Multiplicado por el número de espiras. Y en el segundo, también la misma derivada del flujo, ¿no? Por el número de espiras, ¿no? Del segundo embobinado. Y es la variación del número de espiras lo que me va a permitir obtener un distinto voltaje, producir una transformación de voltaje en la diferencia del número de espiras entre el primario y el secundario, entre el embobinado primario y el embobinado secundario. El potencial o el voltaje de cada uno de ellos es proporcional a su número de espiras. V2 partido por V1 es igual a N2 partido por N1. ¿Vale? Esta fórmula no nos dice que el voltaje, la amplitud del voltaje secundario dividido por la amplitud del voltaje primario es igual al cociente del número de espiras del secundario y primario. Hay que recordar que los transformadores solo funcionan con corriente alterna. Usa el principio de que una corriente variable en el primario induce una corriente variable en el secundario. ¿Vale? Ojo, no trabaja como corriente, con corriente directa o continua. No hay que confundir el voltaje y la corriente. El voltaje en la bobina de un transformador es proporcional al número de espiras. La corriente en una bobina de un transformador es y será inversamente proporcional al número de espiras. Porque a mayor número de espiras habrá mayor resistencia. Bueno, pues aquí ya de este tema, pues preguntas que han salido. El año pasado salió esta pregunta de teoría. Quiero recordar que fue en septiembre. Potencia en circuitos de corriente alterna. Lo hemos visto. Vamos a ver un poquito las dos cuestiones. Dice, en un circuito de RLC la intensidad de la corriente es función de la impedancia del circuito. La impedancia, bueno, la primera es, se tiene un circuito formado por una bombilla eléctrica, un capacitador y un inductor. ¿Es posible retirar tanto el capacitador como el inductor sin que ello altere el brillo que emite la bombilla? Bueno, pues esto solo sería posible, lo hemos comentado ya antes, si estamos en un circuito de resonancia. Porque si estamos en un circuito de resonancia, la contribución de la impedancia en el circuito sería nula. Y la intensidad, el brillo de la bombilla, la intensidad, sería siempre V partido por R. Pero solo en ese caso, en que la reactancia sea nula o que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. ¿De acuerdo? En un circuito de corriente alterna, ¿por qué vale cero la potencia media para un inductor y para un capacitador, pero no para un resistor? Lo acabamos de explicar, ¿no? En la teoría, hace un momento. Es una pregunta interesante, ¿no? Y la acabamos, aquí lo tenéis otra vez redactado, explicado, que la potencia para un resistor, ¿no? Lo tenéis aquí indicado, Bien, vamos a pasar ya al tema siguiente. Bueno, no, perdonadme, faltan los ejercicios. El tema 31, un momento, Venga, vamos con estos ejercicios. Dice, un inductor de 0,18 henrios está conectado en serie con un resistor de 90 y una fuente de corriente alterna. La diferencia potencial del inductor es menos 12 seno de 480 T. Obtenga una expresión para la diferencia de potencial VR del resistor. Bueno, sabemos que una bobina genera un adelanto de su voltaje respecto a la intensidad de 90 grados y que un resistor tiene una VR que está en fase con la intensidad. Que está en fase con la intensidad. ¿Vale? Entonces, VL, como veis aquí, es menos V sub 0L por seno de omega T, el valor máximo de la amplitud, ¿no? Es V sub 0L, ¿no? Que sería en este caso 12 voltios, ¿vale? El coeficiente de inducción o inductancias es 0,180 henrios, ¿no? Y a partir de aquí, como conocemos omega, ¿no? Y como conocemos L, nosotros podemos calcular la intensidad, la amplitud de la intensidad. Y una vez que tenga la amplitud de la intensidad, puedo calcular la amplitud del voltaje del resistor, que es I sub 0 por R. Y a partir de aquí, ¿no? escribir la expresión del voltaje instantáneo, dependiente del tiempo, ¿no? Que será en fase con la intensidad. Si la intensidad, ¿no? La intensidad I es la amplitud de la intensidad por coseno de omega t. Y VR es la amplitud del voltaje, voltaje máximo, por coseno de omega t. ¿Vale? Si queremos saber el voltaje en un instante determinado, simplemente sería multiplicar por el tiempo. Y obtener el valor, que en este caso es 7,17. Ahora tenemos un circuito RLC. Los componentes tienen los siguientes valores, como veis aquí. Cuidado con los miliamperios y nanofaradios. El generador tiene un voltaje eficaz, ¿no? O cuadrático medio de 120 voltios. Y una frecuencia de 1,25 kilohercios. 1,25 por 10 elevado a 3 hercios. Determine la potencia suministrada por el generador, la potencia disipada en el resistor. La potencia suministrada por el generador y la potencia disipada en el resistor. L es 20 por 10 a menos 3 amperios, C es 140 por 10 a menos 9 faradios, R 350. El valor eficaz es 120 voltios, ¿no? Bueno, la potencia suministrada, ¿no? Y la potencia disipada por el resistor. Bueno, si calculamos la impedancia del circuito, ¿no? XL es la reactancia inductiva, XC la reactancia capacitiva. Aplicamos la fórmula de la impedancia, podemos calcular el desfase, ¿no? El desfase, ¿no? Aunque aquí la impedancia en este momento no lo necesitamos, porque nosotros, para calcular la potencia suministrada por el generador, ¿no? La potencia suministrada por el generador, podemos hacer dos cosas. Bueno, una de ellas es efectivamente poner V cuadrático medio por I cuadrático medio por coseno de phi y ponerlo todo en función de V, por lo tanto sí necesitamos la impedancia, o ver, haber calculado previamente la intensidad, pero también para calcular la intensidad también hubiéramos necesitado la impedancia. ¿Vale? Entonces, sí que la impedancia era necesario calcularla en este caso, sí o sí. Entonces, la potencia suministrada por el generador lo podemos hacer con esta fórmula o bien calcular previamente la intensidad y aplicar la primera de las fórmulas. El ángulo de desfase también hay que calcularlo porque es el factor de potencia coseno de phi. No nos influye que sea positivo o negativo porque el coseno de ángulos opuestos siempre es positivo. Y nos tenemos que dar cuenta que la potencia suministrada por el generador va a ser igual a la potencia consumida por el resistor, que es R por I cuadrático medio al cuadrado. Porque un inductor y un capacitador no consumen potencia. Lo que hacen es almacenar energía por unidad de tiempo y ceder al circuito. Cuando aumenta la intensidad, un inductor, ¿no? Y cuando disminuye la intensidad, la cede. Almacenar y ceder energía por unidad de tiempo magnética. Y el capacitador o condensador, lo contrario, almacena, ¿no? Almacena y cede energía eléctrica, ¿vale? Bueno, aquí se plantea un ejercicio, ¿no? De llevar una secadora, ¿no? Donde las tomas eléctricas son de 240, ¿no? En lugar de 120. El dispositivo genera 1600 vatios a 120. ¿Qué podría hacer para poder operar en una línea a 240 voltios? ¿Cuál es la corriente que se requeriría la secadora de la toma en Europa? ¿Qué resistencia parecería tener la secadora operando a 240? Lo que pretendemos es utilizar un transformador con este bobinado N2 partido N1 igual a 1/2. Es lo que había que hacer, ¿no? La energía, por conservación de la energía, tiene que ser 1600 voltios, por lo tanto la intensidad sería de 6,67 amperios, ¿vale? Con 240 voltios. Y la resistencia, pues ya lo veis. En Estados Unidos 9, y aquí sería una equivalente a 36, 4 veces más, ¿vale? Bien, y aquí esta es una pregunta también interesante. Dice, a una frecuencia omega 1, la reactancia de cierto capacitador es igual a un cierto, es igual a la de cierto inductor. Ojo, esa frecuencia sería la frecuencia de resonancia, ¿eh? Cuando la reactancia del capacitador es igual a la reactancia del inductor. Si la frecuencia cambia omega 2 igual a 2 veces omega 1, ¿cuál es la razón de la reactancia del inductor y del capacitador? ¿Cuál reactancia es mayor? Después, si la frecuencia cambia de omega 3 a omega 1 partido por 3, ¿cuál es la razón y cuál es más grande? Y si el capacitador y el inductor se colocan en serie con un resistor R para formar un circuito RLC, ¿cuál será la frecuencia angular de la resonancia del circuito? Bueno, eso lo hemos visto antes ya, ¿no? Bueno, si es igual, ¿no? Cuando es igual, ¿no? Dice que una frecuencia omega 1 es igual, la reactancia logo RLC es igual a 1 partido omega 1 cuadrado, ¿eh? ¿Vale? Ahora, si omega 2 es 2 veces omega 1, ¿no? Pues sustituimos ahora omega 2 por 2 veces omega 1, ¿no? Bueno, esto sería la expresión, ¿eh? Y omega 2 ponemos 2 veces omega 1, pues veremos ahora que la reactancia inductiva es 4 veces la reactancia capacitiva. Es más grande. Y si hacemos al contrario, si omega 3 es un tercio de omega 1, ¿no? Vemos ahora que la reactancia inductiva es un noveno, ¿no? De la reactancia capacitiva. Por lo tanto, la reactancia capacitiva sería mayor. Y la frecuencia de resonancia la tenéis aquí. Bien, vamos ya a pasar, como os decía, al tema 32. A ver, capítulo 32, arriba. Es muy cortito, ¿eh? Aunque el año pasado pusieron un problema en un examen, ¿eh? De ondas electromagnéticas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El año pasado cayó un problema. Uno de los problemas era de ondas electromagnéticas. Bueno, recordemos las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Son las cuatro ecuaciones de Maxwell, forma generalizada, ¿no? La vimos ya en el tema anteriores, ¿no? Recordemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss del magnetismo, ¿no? La ley de Faraday y la ley de Ampere, ¿no? Como están forma diferencial y forma integral. El espectro electromagnético, veis cómo las frecuencias, las longitudes de onda que se encuentran en la naturaleza se extienden en un intervalo muy amplio, ¿no? ¿Vale? Y tan solo lo que nosotros percibimos, el espectro visible, es de la zona de 700 a 400 nanómetros. De 700 a 400 nanómetros, ¿vale? Que es lo que nosotros percibimos. Recordad que la energía de una radiación electromagnética es proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Las radiaciones más energéticas son las de menor longitud de onda. Es decir, el violeta, el ultravioleta, es una radiación mucho más energética que el rojo o el infrarrojo, ¿no? ¿De acuerdo? A medida que nosotros aumentamos la frecuencia o disminuimos la longitud de onda, tenemos esa variación energética. Más energía, las más energéticas son las de mayor frecuencia o menor longitud de onda. ¿No? ¿Veis aquí el espectro, los rayos gamma, los rayos X, etcétera? Las menos energéticas son las de radio y televisión. Bueno, hablamos de ondas electromagnéticas planas, ¿no? Tenemos aquí un frente de ondas plano, ¿no? Y una onda electromagnética está formada por un campo eléctrico y un campo magnético perpendicular entre sí. Son perpendiculares y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación. Importante eso, ¿no? Y perpendiculares a la dirección de propagación. los campos eléctricos y magnéticos son uniformes detrás del frente de onda que avanza y cero por delante de ella, ¿no? Vale. Entonces, digamos la forma de representarlo. Pero vamos a ver que ambos son funciones que dependen del tiempo y de la distancia, ¿eh? No tienen valor, en los valores, el valor máximo, sí, pero vais a ver cómo para cada valor de X y para cada instante tiene un valor determinado, como ocurría con las ondas, ¿no? Existe una relación entre el valor máximo del campo eléctrico, la E, y la magnitud del campo magnético, y está relacionado con la velocidad de la luz en el vacío, de manera que E es igual a C por B. Esto hay que saberlo, ¿eh? También podemos buscar otra relación a través del campo magnético y es la constante eléctrica, la constante magnética y la rapidez de la luz en el vacío. De manera que en las ondas electromagnéticas en el vacío, ¿no?, se cumple esta relación que veis aquí, que la velocidad de la luz en el vacío es 1 partido la raíz cuadrada de la constante eléctrica y la constante magnética. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Vale? ¿Cuáles son las propiedades de las ondas electromagnéticas? Bueno, pues es una onda transversal. ¿Por qué? Porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Los campos eléctricos y magnéticos también son perpendiculares entre sí. Y la dirección de propagación viene dado por el producto vectorial E sobre B. Cuidado que el producto vectorial no tiene la propiedad conmutativa, ¿eh? Importante. Hay una relación definida entre los valores del campo eléctrico y el campo magnético, que hemos dicho antes, que es E igual a C por B. La onda viaja en el vacío con una rapidez definida y constante, igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, independientemente de su longitud de onda, independientemente de su frecuencia. La velocidad de la luz de la onda electromagnética es constante e invariable en el vacío. A diferencia de las ondas mecánicas que necesitan un buen medio material para propagarse, aunque las ondas electromagnéticas también se propagan a través de un medio material, ¿vale? Es decir, las ondas electromagnéticas se propagan con el aire, pero las ondas mecánicas necesitarían el aire para propagarse, como es el sonido. Bueno, aquí tenéis cómo sería el producto vectorial, ¿no? E sobre B. Cuanto podemos hacer, aplicar las reglas del tornillo, de sacacorcho, giramos el sobre B por el camino más corto, ¿no? O aplicamos la regla de la mano derecha, con el pulgar me indicaría el sentido de propagación y los dedos, la punta de los dedos, está indicando el giro, ¿no?, de E sobre B. Y por lo tanto, esto me apunta sobre el eje X. ¿Eh? Yo suelo hacer más el producto vectorial E sobre B, ¿no? Si estoy girando en sentido antihorario, va hacia afuera. Y se propaga en el eje, hacia el eje X positivo. O si no, aplicáis la regla de la mano derecha, que está, la habéis aplicado ya fácilmente. Bueno, hay que recordar que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío con la misma rapidez, independientemente de su frecuencia y su longitud de onda. ¿Vale? No confundamos la dirección de propagación de la onda electromagnética con las direcciones de E y B, que son perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación. Y que viene determinada esa dirección por el producto vectorial E sobre B. Bueno, aquí tenéis una representación, ¿no?, cómo esta onda se propaga sobre el eje X positivo, ¿vale? Donde tenemos aquí luz, onda electromagnética polarizada al campo eléctrico sobre el eje Y y el campo magnético polarizado sobre el eje Z. Linealmente polarizadas, ¿no? Ondas electromagnéticas linealmente polarizadas, ¿no?, sobre los ejes Y y Z, y la dirección de propagación perpendicular. En este caso, en la izquierda, se propaga sobre el eje X positivo, ¿no?, y en el caso de la derecha, fijaos cómo se propaga sobre el eje X negativo, porque al girar E sobre B, ¿no?, estoy girando en sentido horario, y por lo tanto se va hacia adentro. Aquí tendríamos las ecuaciones, ¿no?, de las ondas electromagnéticas del campo eléctrico y del campo magnético. En este caso representamos el campo eléctrico sobre el eje Y, el campo magnético sobre el eje Z, pero no es imprescindible, puede ser otro cualquiera. Y la dirección de propagación sobre el eje X. Es decir, está claro que los tres ejes de coordenadas los necesitamos. Un eje para el campo eléctrico, un eje para el campo magnético y otro para la dirección de propagación. Onda electromagnética sinusoidal plana que se propaga en la dirección del eje X. Magnitud del campo eléctrico, ¿no? El número de onda, la frecuencia angular, ¿no? Fijaos el valor máximo, cómo están relacionados con la C, la velocidad de la luz, ¿no? Y esa sería, si nosotros nos piden escribir la ecuación del campo eléctrico, del campo magnético de una onda que se propaga sobre el eje X positivo, lo tendríamos de esta manera, ¿vale? J y K son los vectores unitarios sobre el eje Y y sobre el eje Z. No confundamos la K. Cuidado, del número de ondas, acordaos de física 1, que es 2pi partido por lambda, la K. Con la K del vector unitario sobre el eje Z, ¿eh? Cuidado. Bueno, estamos en un medio material que no sea el vacío, pues la velocidad viene dada por esta expresión. Y esto es muy interesante, que nos demos cuenta la energía de las... y cantidad de movimiento, bueno, de las ondas electromagnéticas. La energía de una onda electromagnética pues sería la contribución de la energía eléctrica, un medio de si lo sucede por E cuadrado, ¿no? Más la contribución de la energía magnética, un medio de B cuadrado por T mu sub cero. Ambas energías son densidades de energía, energía por unidad de volumen, ¿no? Si os acordáis, la vimos en su momento, pero claro, en el caso de una onda electromagnética, la energía, la densidad de energía que transporta se debe a un campo eléctrico y un campo magnético. Como existe una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, nosotros podemos poner esta densidad de energía en función solo de uno de los dos. En este caso lo veis como lo podemos poner en función del campo eléctrico u densidad de energía, ¿no? Como E sub cero por E cuadrado, ¿no? ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Fijaos, que en realidad contribuyen por igual, ¿no? La energía del campo eléctrico con la energía del campo magnético, porque la energía del campo eléctrico era un medio de E sub cero por E cuadrado. Luego, si la energía total es E sub cero E cuadrado, quiere decir que tienen en la misma contribución. Bueno, ya para acabar un poco este tema, hablar del flujo de energía electromagnética, el vector de Poynting, las ondas electromagnéticas... Son ondas que viajan y transportan energía de una región a otra. Y esta transferencia de energía se puede describir en términos de energía transferida asociada a cada unidad de tiempo y unidad de superficie transversal. O potencia en cada unidad de área, para un área perpendicular a la dirección en que viaja la onda. Bueno, aquí tenéis estas expresiones, ¿no? En el vacío, ¿no? Una expresión, ¿no? De este vector de Poynting, ¿no? Distintas formas alternativas, ¿eh? De este flujo de energía. El vector de Poynting, que es este vector S, se puede calcular por este producto vectorial la dirección E, B. Por lo tanto, os dais cuenta que tiene la misma dirección de propagación de la onda electromagnética. ¿Eh? La misma dirección de propagación de la onda electromagnética. ¿De acuerdo? la potencia de la onda electromagnética sería integral a través de esta superficie del vector de Poynting por el diferencial de área, porque ese vector de Poynting era la energía transferida por unidad de tiempo y por unidad de área transversal. Si multiplicamos por el área, tendremos la potencia, energía transferida por unidad de tiempo. Necesidad de una onda electromagnética sinusoidal en el vacío, pues simplemente que sepáis que es igual al valor medio del vector de Poynting, del módulo del vector de Poynting, ¿no? Y que se puede calcular mediante esta expresión, como veis aquí, ¿no? Que es proporcional al cuadrado del campo eléctrico máximo, ¿vale? Bueno. Aquí tenéis la representación, cómo se representaría el vector de Poynting, que tiene la misma dirección y sentido en el que se propaga la onda electromagnética. Vamos a ver ahora ejercicios. Problemas del capítulo 32. Además, uno que cayó ha caído en un examen. A ver si lo encuentro. Bueno, tiene que estar por aquí. Bueno, por ejemplo, este problema cayó en junio del 23, en este examen. Dice, una onda electromagnética sinusoidal que tiene un campo magnético de 1,25 microteslas y longitud de onda 432 nanómetros viaja en la dirección X a través del espacio. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico? Escriba las ecuaciones para los campos eléctricos y magnéticos con funciones de X y T. Bueno, pues nada, simplemente si tenemos B... Cuidado con las unidades, teslas, metros, ¿no? Y queremos calcular, pues bueno, la frecuencia, pues aplicamos la fórmula C igual a lambda por la frecuencia, el valor máximo del campo eléctrico, la fórmula que relaciona ambas magnitudes, ¿no? Veis que no tiene dificultad, ¿no? Y para escribir las ecuaciones, pues evidentemente tengo que calcular previamente el número de ondas K, que es 2pi partido por lambda, y la frecuencia angular, que es 2pi por F. Tenemos el valor del campo eléctrico y del campo magnético, ¿no? E y B, ¿no? Que se dirigen sobre el eje X, ¿no? Y fijaos, si la dirección de propagación es el eje X positiva, porque fijaos, viaja en la dirección de X positiva, como vimos en la teoría, ¿no? El campo eléctrico tiene que estar, ¿no? Sobre el eje Y, ¿no? Y el campo magnético, ¿no? Sobre el eje Z. ¿Vale? Sobre el eje Z. ¿De acuerdo? ¿No? Veis J y K. ¿No? Y simplemente veis que están en fase, ¿eh? Ambas ondas, ¿eh? En los mismos instantes que tienen valores máximos y nulos. Bueno, pues este cayó en un examen. Este cayó en septiembre, ¿no? Este del año pasado. Este problema dice una onda electromagnética sinusoidal medida por un teléfono móvil, tiene una longitud de onda de 35,4 centímetros y una amplitud que veis aquí, el campo eléctrico. A una distancia de 250 metros del teléfono, calcule la frecuencia, la amplitud del campo magnético y la intensidad. Pues será simplemente aplicar la fórmula, C es lambda por la frecuencia, despejamos ahora la frecuencia. Simplemente cuidado con las unidades, pongámoslo en metros, ¿no? La frecuencia sería en hercios, sus segundos son la menos 1. El campo magnético, la amplitud del campo magnético, la fórmula que relaciona con el campo eléctrico y la velocidad de la luz. Y la intensidad, pues saber que la intensidad es la E máxima al cuadrado, ¿no? Partido 2 mu sub 0 C. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos ahora como la rapidez, dice aquí. La rapidez de la luz en el vacío en el aire tiene un valor muy grande. Es difícil medirla directamente. Para medir su rapidez, usted dirige un experimento donde mide la amplitud del campo eléctrico conforme cambia la intensidad del haz. Hay una figura, una gráfica, que me da la intensidad que se midió frente a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. La línea recta da esta pendiente que tenemos aquí, escribe porque los datos puntuales situados en la gráfica de esta manera se encuentran en una línea recta y usé la gráfica para calcular la rapidez. Pues la justificación es que la intensidad de una onda electromagnética es igual al valor medio del vector de Poynting y es proporcional al cuadrado del máximo del campo eléctrico. Por lo tanto, al representar esa intensidad frente al cuadrado, me tiene que dar una línea recta cuya pendiente es un medio de partido mu sub 0 y c. La pendiente, ¿no?, nos permitiría calcular ese valor de c, ¿vale? Bien. Aquí hay otro, dice, las cargas que se aceleran emiten radiación electromagnética, la rapidez con que se emite la energía, una carga Q con aceleración A está dada por esta expresión. Verifique que esta ecuación es dimensionalmente correcta. Si un protón con energía cinética 6 megas viaja con un acelerador, ¿qué fracción de energía irradia por segundo? ¿Y qué pasa si sería un electrón? ¿No? Bueno, pues para ver que esto sea homogénea esta ecuación, pues debemos tener, vamos a sacar las unidades y vemos que nos sale efectivamente a joules partido por segundo. Q cuadrado partido A cuadrado, 6 pi epsilon sub 0 c cubo. Ponemos las unidades, las elevamos a los exponentes indicados, ¿no? La energía es la que tenemos aquí, ¿no? Nosotros podemos calcular, ¿no?, la velocidad, ¿no?, v cuadrado, ¿no?, y saber la aceleración normal, ¿no?, que tiene ese protón, ¿no? Y la energía por unidad de tiempo, ¿no? Fijaos que depende de esta aceleración normal, es la energía que emite por unidad de tiempo todos estos electron volts por segundo, ¿vale? Y la fracción de energía emitida, ¿no?, dividir por cada segundo, ¿vale? Y lo mismo si el electrón se desplaza con la misma rapidez y radio, tendrá la misma aceleración y por tanto irradiará la misma energía por unidad de tiempo que el protón. Ojo, no obstante, el electrón, como tiene distinta masa, deberá tener distinta energía inicial. Tendrá distinta energía inicial, ¿vale?, por tener distinta masa. Pero va a irradiar la misma energía si tiene la misma aceleración, porque no depende de la carga, depende de la carga, ¿vale? Describe la misma órbita con igual rapidez y radio y por lo tanto tiene la misma aceleración. Daos cuenta en este detalle. Pero la fracción de energía irradiada es distinta, Bueno, aquí hay más ejercicios, es un problema que está en el libro, pero que no tiene mucho problema porque es aplicar la fórmula del ejercicio que hemos visto antes. Aquí en este caso, me dice que un láser, ¿no?, se desplaza sobre el eje X negativo. Me da la longitud de onda en micrómetros y el campo eléctrico es paralelo al eje Z, con un valor máximo de 1,5 megavoltios. Escribir las ecuaciones de E y B, ¿vale? Ahora, como se desplaza sobre el eje X negativo, ahora sobre el eje Y tiene que estar el campo magnético y sobre el eje Z el campo eléctrico. Acordaos del producto vectorial E sobre B, yo giro E sobre B, o aplico la regla de la mano derecha y esto hará que la onda se vaya hacia el eje X negativo. Los valores máximos de B ya lo hemos visto con la fórmula, ¿no? Aquí tenéis simplemente la solución. Es que nos demos cuenta sobre qué eje se va a desplazar el campo eléctrico y el campo magnético. Cuidado con ese detalle, Cuidado que tenéis que hacer el producto vectorial, Y poner el vector unitario a la E y la B correspondiente sobre el eje en el cual está vibrando, porque es una onda transversal. Y la K, como siempre, 2π partido por lambda, y la omega, 2π por la frecuencia, o si queréis, C es igual a omega partido por K también. No lo he dicho antes, pero os acordáis de las ondas mecánicas, se cumple lo mismo. C será igual a omega partido por K, la velocidad. Aquí hay otro problema, es muy sencillo, ¿no?, en que relaciona longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad, ¿vale? Otro también, en que simplemente me dan valores de longitudes de onda y queremos saber valores de frecuencia. Simplemente es aplicar la fórmula C igual a lambda por la frecuencia, ¿vale? Este ya lo hemos hecho. Otro problema, en este caso, en que la onda se propaga sobre el eje Z negativo, ¿vale? Se propaga sobre el eje Z negativo. El campo eléctrico tiene una amplitud y es paralelo al eje X y me pide la frecuencia, la amplitud del campo magnético. Claro, la frecuencia a partir de la longitud de onda no tiene que ser ningún problema. F igual a C partido por lambda. Y la B tampoco, que es E máxima partido por C. Y aquí se trata de ver un poco en qué dirección vibra cada campo eléctrico y cada campo magnético para que la dirección de propagación de la onda electromagnética sea el eje Z. Para que sea el eje Z, fijaos, ¿no? Y el campo eléctrico tiene una amplitud sobre el eje X, paralelo sobre el eje X, el campo eléctrico ahí en rojo. Yo tengo que hacer un producto vectorial E sobre B, ¿no? E sobre B, fijaos, donde B tengo que hacerlo que esté hacia abajo para que al girar E sobre B por el camino más corto esté girando en sentido horario y la onda se me vaya sobre el eje Z negativo. Sobre el eje Z negativo. Por lo tanto, el vector unitario E sería la I y para B sería menos J, ¿no? De entrada, porque cuando uno es más I, el otro tiene que ser menos J, por abajo. Y aquí también otro muy parecido. Me dice el campo eléctrico de una onda electromagnética y me pide cuáles son las amplitudes de los campos eléctricos y magnéticos. Las amplitudes es lo que tenemos delante, ¿no? La E máxima que es 375 y la B máxima se aplica a la misma fórmula, ¿eh? Yo creo que ya aquí tenéis otro problema muy parecido. Yo lo haría, ¿eh? Estos ejercicios, os sugiero que los hagáis, ¿no? Todos estos ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sean todos muy iguales, ¿no? Realmente, cayó uno, pues no se sabe. Ahora me vais a permitir ya que os abra el archivo de los dos problemas. Esta es la PEC del año pasado, ¿no? Donde nos daban el primer problema, ¿no? Me daban el valor de la carga, el valor del campo magnético en una dirección y me daban las tres componentes de la velocidad. Y tenía que obtener el valor de las componentes de F y tenía que hacer un determinante de 3x3, cuidado, ¿eh? B está sobre el eje X, tenía las tres componentes, VX, miradlo porque la gente se equivoca con el resultado del producto vectorial, ¿eh? Hay que acordarse de hacer de álgebra un determinante de 3x3, la regla de Sarrow, si lo desarrollamos por adjuntos, etcétera. El ejercicio 2 era un poquito más peliagudo, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿eh? Tenemos una varilla que está sobre el plano XY formando un ángulo de 36 grados sobre el eje X y 53 sobre el eje Y. Y la varilla se desplazaba sobre el eje X a una velocidad de 6,8. Fijaos cómo es, son problemas que cayeron en la PEC mucho de utilización de notación vectorial. Notación vectorial. B vector tiene tres componentes, me lo da el enunciado, las tres componentes de B. Tenemos que V vector solo tiene una componente sobre el eje X y, ojo, L vector, que es la dirección de L, de la varilla, no está sobre el eje X o sobre el eje Y, sino que forma un ángulo determinado sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, yo para calcular la fuerza electromotriz inducida tengo que hacer esta integral V vectorial B diferencial de L. Primero un producto vectorial y después un producto escalar. Pero como V y B son constantes, sale fuera de la integral y la integral diferencial de L es L. Luego tengo un producto vectorial y lo que me dé, que es un vector, con un producto escalar de L. L vector, fijaos, mucho cuidado, es Lx y Ly. Si yo tomo como ángulo el ángulo que forma el vector L sobre el eje X, sería L coseno de 36,9 más L seno de 36,9J. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces hacemos el producto vectorial V sobre B, ¿no? Mucho cuidado cuando haciendo el desarrollo. Fijaos que solo tenemos dos componentes, la J y la K. Y después hacemos el producto escalar. El producto escalar. ¿Eh? Y fijaos que me queda un valor de menos 0,919 voltios o, si queréis en valor absoluto, 0,919 voltios. Para determinar el signo de cada extremo de la varilla, se debe observar cómo actúa la fuerza magnética. Es decir, el sentido de la fuerza magnética. ¿No? La fuerza magnética siempre apunta al polo positivo de la varilla. Apuntároslo, ¿eh? y queremos saber cuál es el polo positivo de la varilla. La varilla está orientada en el plano XY, ¿y qué tenemos? La fuerza FI, ¿no? Tenemos una fuerza FI, porque no tenemos fuerza FX, ¿no? A ver, Tenemos una fuerza FI y una fuerza FZ. Una fuerza FI, la fuerza FZ no actúa sobre la varilla, porque la varilla está sobre el plano XY. La fuerza FI tendrá una componente en la dirección, ¿eh? En esa dirección. ¿De acuerdo? Bien, y el otro. Y el otro examen, que fue hace 2 años, la otra PEC, ¿no?, que tenéis aquí, es una espira que se desplaza paralelamente, ¿no?, en el seno de un campo magnético, y mientras esté desplazando, esté variando el flujo magnético, ¿no?, pues vamos a tener una fuerza electromotriz inducida. Y esa fuerza electromotriz inducida me va a generar una corriente eléctrica y, a su vez, una fuerza magnética que va a oponerse a ese desplazamiento. Y nos piden ¿Qué valor de la fuerza se ha de aplicar? Bueno, aquí lo tenéis. Al desplazarse hacia la derecha, disminuye el flujo entrante, la corriente se da en sentido horario para generar una B de la espira hacia adentro, ¿no? Y un flujo entrante, ¿no? Acordado de la ley de Lenz-Faraday, ¿vale? Entonces, la corriente es horaria, el vector iría aquí hacia arriba en la rama de la espira de la izquierda. Y al calcular la fuerza magnética que actúa sobre esta varilla, ¿no?, de esta espira rectangular, vemos que la fuerza magnética va hacia la izquierda, porque al hacer el producto vectorial L sobre B, giramos en sentido horario, y la fuerza magnética irá hacia la izquierda. Por lo que se tiene que aplicar hacia la derecha una fuerza de igual valor, ¿no?, que es ILB, ¿no?, es el valor del módulo, ILB, y la intensidad es E partido por R, y la E, que es la fuerza electromotriz, es VBL. Si nosotros sustituimos, ¿no?, nos queda esta expresión de la fuerza magnética, que es B cuadrado L cuadrado V partido por R. ¿De acuerdo? Hacedlo porque es interesante, ¿eh?, que lo veáis. Este es otro ejercicio que cayó. Dice, la fuerza magnética por unidad de longitud en un cable, en un campo magnético, es el 45% de su valor. ¿Y cuál es el ángulo? Bueno, la fuerza magnética, sabéis que si LB es seno del ángulo, ¿no? Si me dice que es un 45% del valor máximo, es un 0,45 de ILB, que es el valor máximo. Pues a partir de aquí, el valor sería 27 grados, ¿eh?, despejando, 27 grados. Y aquí hay otro ejercicio, el último, que dice que un condensador de 200 microfaradios con una carga inicial de 7 microcoulombios y un inductor de 40 miliamperios, siendo la corriente inicial nula. Bueno, ¿cuál será el voltaje máximo entre los extremos? Bueno, el voltaje máximo, no sé si lo veis porque no lo he llegado a escribir, es Q partido por C. Q es el valor de la carga, 7 microcoulombios, y la capacidad 200 microfaradios, ¿vale? Tenemos el voltaje máximo, ¿vale? La corriente máxima, bueno, sabemos que la energía es un medio de L por I cuadrado. La energía magnética del inductor y del capacitador, un medio de Q cuadrado partido por C. ¿Vale? Claro, la máxima, y esta sería la máxima, ¿eh? De manera que un medio de L por I por una I cuadrado más un medio de Q cuadrado partido por C sería la U total, ¿no? Claro, si yo puedo tener solo energía magnética del inductor, solo la energía magnética, energía eléctrica del capacitador, o suma de las dos en el proceso de carga y descarga, ¿no? Cuando circula corriente, ¿no? ¿Vale? Cuando tengo la I máxima, tendré la energía magnética máxima. Cuando tenga la carga máxima, tendré la energía eléctrica máxima. Entonces, para calcular la corriente máxima del inductor, como yo puedo calcular la energía eléctrica máxima, puedo calcular la intensidad máxima. Es que aquí la solución del equipo docente es confusa, ¿vale? C, la energía máxima almacenada por el inductor, sería la misma energía máxima eléctrica almacenada por el capacitador, ¿no? Evidentemente. y la carga en el condensador y la energía almacenada en el inductor cuando la corriente en el inductor es la mitad de su valor máximo. Bueno, pues si la corriente es la mitad del valor máximo, ¿no? La energía almacenada por el inductor es la cuarta parte de la máxima, porque si la intensidad pongo la mitad, como está al cuadrado, me quedará una cuarta parte de la máxima. Si la energía almacenada por el inductor es una cuarta parte de la máxima, el capacitador tendrá las tres cuartas partes de la máxima, ¿vale? Y bueno, y a partir de aquí nosotros podemos calcular la energía almacenada por el inductor, que será una cuarta parte, ¿no? Y si quisiésemos la del capacitador, sería las tres cuartas partes. Como tengo las tres cuartas partes, ¿no? A partir de aquí puedo calcular la carga del capacitador. Porque si tres cuartas partes de un medio de Q cuadrado partido por C sería igual a un medio de Q cuadrado C. ¿Vale? Y a partir de aquí podría obtener la Q. La Q que tiene, la carga que tiene el capacitador cuando tiene las tres cuartas partes de la energía total. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias y hasta después de las fiestas. La última semana de abril es la siguiente sesión, ¿eh? La número 10.